Radio Duna. Y ya estamos en línea con Janet Plaut, destacada arquitecta. ¿Cómo estás, Janet?
Digo, muchas gracias por la invitación.
Oye, que tuvimos que aguantarnos aquí en el programa para poder conversar contigo de este concurso de anteproyectos de arquitectura y paisajismo del NUMU, porque la verdad es que yo por lo menos tenía ansiedad de hablar del museo, de hablar del proyecto y del jurado impresionante que ha conseguido, bueno, que has conseguido tú, digamos, como cabeza de constructo, este gran proyecto editorial de arquitectura que lideras hace tanto tiempo. ¿Cómo estás, Janet? ¿Cómo está el tema del lanzamiento que se hizo el viernes, no es cierto?
Sí, exactamente. Desde la Fundación Engel hicimos el lanzamiento el viernes y la idea es que participen la mayor cantidad de arquitectos en el concurso y tienen plazo para inscribirse hasta el 31 de agosto, así que todavía tienen harto tiempo.
¿Arquitectos chilenos, arquitectos latinoamericanos, arquitectos de dónde? ¿Solamente chilenos?
Sí, en el fondo son solo arquitectos de nacionalidad chilena. La idea es que hay tan buenos arquitectos en Chile que es un potencial y una plataforma de trabajo para ellos también.
Ya, antes de entrar en materia, quiero presentarte como corresponde. Janet Plaut es arquitecta de la Universidad de Chile, es curadora, es crítica, es académica, es directora de Constructo desde el año 2008 con Marcelo Sarovich. ¿Sarovich o Sarovich? Siempre tengo la duda, yo creo que es Sarovich, ¿no?
Sí, Sarovich.
Perfecto. Eres directora de YAP Constructo, que hace ya muchos años en el parque ¿cómo se llama el parque?
Araucano.
El Parque Araucano, gracias. Levantan un proyecto, digamos, de arquitectura temporal tremendamente interesante en asociación con el MoMA. Bueno, por eso eres también directora del Young Architects Program, asociado al MoMA, al Maxi de Roma, al Istanbul Modern y al MMCA de Seúl. Eres la editora general de la revista Trace o Trace, ¿cómo lo pronuncio?
Ambas.
Ya, Trace Trace del año 2010, fuiste la editora de arquitectura de la revista Ambiente durante casi una década, hasta el 2009. Eres autora de los libros Pulso, Nueva Arquitectura en Chile, el extraordinario libro de la CEPAL, hicieron ustedes del año 62 al 66, la monografía del arquitecto Rafael Iglesias, después el libro Pulso 2, Nuevas Arquitecturas de Latinoamérica, y entre muchas otras cosas más, porque no soy capaz de leer tu currículum completo, aunque debiera agregar algo que es súper importante, déjame buscarlo, porque tú estuviste encargada de una cuestión impresionante que se hizo en el MoMA, y que fue esta exposición de arquitectura moderna latinoamericana, la exposición Latin America in Construction, en marzo del 2015 en el MoMA, donde tú y Constructo estuvieron a cargo de construir todas las maquetas de los proyectos más importantes de esa exposición, ¿cierto, Janet?
Sí, hicimos una asociación con la Universidad Católica y junto con Marcelo Sarovich, desde el MoMA nos encargaron realizar todas las maquetas que medían como 1 metro por 2 metros por 1 metro, y las hicimos acá en Chile y las mandamos a la muestra desde aquí.
¿Maquetas de qué material eran, Janet?
Eran una combinación, principalmente madera y terciado, y que cortamos con CNC. Habían otras piezas en plástico, otras talladas, en el fondo depende de la complejidad de cada proyecto.
Y esas maquetas se las quedó el MoMA, me imagino, ¿no?
Algunas pasaron a ser parte de la colección del MoMA y otras las ubicaron en distintas partes. Por ejemplo, la CEPAL terminó en CEPAL México, otra en la Embajada Argentina y así. Y algunas se las quedó el MoMA. Otras en una universidad, todas se reubicaron, porque también guardar todas esas maquetas de ese tamaño no podía hacerlo el MoMA, digamos.
Sí, claro. Yo no tuve la suerte de ver la exposición, lamentablemente, pero sí tuve la oportunidad de comprarme el libro en el MoMA cuando fui hace como 5 años, o hace 4 años en realidad, y el libro de la exposición es una cuestión alucinante, y ahí los textos de Fernando Pérez Oyarzún son fundamentales para toda la parte de Chile, ¿no?
Sí, es una exposición curada por Barry Bergdahl y que venía a ser la segunda después de la de Henry Russell Hitchcock, que era la primera arquitectura de Latinoamérica en el museo.
Tremenda exposición. Ya, Janet, entonces entremos en materia. vamos, pensemos que la mayoría de la gente que nos escucha no debe ni saber, porque este es un tema que, del que se ha hablado muy poco, que se viene un nuevo museo de arte contemporáneo chileno al Parque Bicentenario de Vitacura, financiado por un coleccionista que se llama Claudio Engel. Dejémonos el tema del jurado, que me tiene muy nervioso por lo increíble, un poco más, porque es como la sorpresa, yo creo, para alguna gente. Cuéntanos un poquito de este museo, de este señor Claudio Engel, de cómo surge esto, porque entiendo que hace como 5 años que Claudio Engel y la Municipalidad de Vitacura están como ahí pimponeando el tema, y ahora finalmente la cuestión empezó a funcionar ya, pero de verdad, así, con plazos, digamos.
Sí, bueno, esta de partida hablar un poco de la Fundación Engel y su presidente Claudio Engel, que en el fondo es una persona con una, se podría decir, destacada capacidad, visión y perseverancia también, porque todo esto es gracias a su perseverancia, que ha logrado llevar adelante y gestionar un proyecto de esta escala y que finalmente llegue a puerto, porque también muchos proyectos parten con muchas ganas y se quedan en el camino, porque también hay muchos problemas que se presentan, etcétera. Pero en el fondo, tanto Claudio Engel y desde la fundación, que a la cual también pertenecen todos sus hijos, es interesante que desde el mundo privado ha construido un relato para el arte contemporáneo. Y en ese sentido, con ya más de 800 obras que incluyen, te podría decir, más de 140 artistas nacionales, con este proyecto finalmente está construyendo un legado para el desarrollo de la cultura de Chile. Y finalmente, además, está situando a los artistas chilenos en una plataforma internacional. Entonces, en ese sentido, es bien interesante, por ejemplo, también que está justo cerrando por estos días, se realizó una gran exposición en la Sala de Alcalá en Madrid, que mostraba gran parte de su colección y que en el fondo con eso se muestra que no solamente es un coleccionista, que muchas veces hay coleccionistas que tienen como grandes obras, como puertas adentro. Entonces, claro, el hecho de que existe este legado de construir este museo, de abrirlo a toda la comunidad, no solo de Vitacura, no solo de Chile, sino también a nivel internacional, por un lado es un gran aporte para la cultura y el desarrollo de esta en Chile, pero además para hacer una plataforma para difundir los artistas chilenos de manera internacional.
¿En qué momento, Janet Plaut, la Fundación Engel, liderada por Claudio Engel, decide que esta colección de más de 800 obras de arte contemporáneo chileno quiere transformarse en museo? Porque una cosa es dedicar una parte de tu capacidad económica a invertir en cerca de 1000 obras, y otra cosa es decir, chuta, me voy a poner con un museo, y eso es de envergadura. ¿En qué momento crees tú, digamos, el coleccionista ya no solamente desea tener la colección, sino que quiere dársela al público, ¿no? Y entregarla de alguna manera a través de este museo donde tú la vas a poder ver de manera permanente, digamos?
Yo te diría que fue desde el comienzo, o sea, se juntó como el proyecto de colección junto con regalárselo como una obra a la comunidad. Yo te diría que, o sea, me puedo estar equivocando, pero como lo hemos conversado muchas veces, es que esta fundación también surge para poner estas obras, como prestársela y regalársela a la comunidad en cuanto a exhibición, en el fondo. Y por eso surge siempre como desde una iniciativa privada, y es el valor que tiene también, porque en el fondo eso le garantiza también el funcionamiento, el tener como una acción mucho más directa, por un lado, y también que funcione y que perdure en el tiempo.
Estamos conversando con la arquitecta Janet Plaut, que lidera Constructo, Jab Constructo, que ha hecho un montón de libros y publicaciones interesantísimas desde esa plataforma, y que ahora es la directora del concurso de proyectos de arquitectura y paisajismo para la Fundación Engel y para su proyecto específico, el NUMU, N-U-M-U, el Nuevo Museo de Santiago de Arte Contemporáneo, que va a estar ubicado en el extremo sur del Parque Bicentenario de Vitacura. Eso significa justo al otro lado del maravilloso restaurante mestizo de tu amigo Smiljan Radić y de su mujer Marcela Correa.
Exactamente, en el fondo justo en el extremo. Y también lo interesante que tiene este proyecto es que además construye una relación que había quedado en parte sin terminar en ese extremo, que además se comunica, por un lado, o sea, obviamente con el parque, pero también construye la relación con las autopistas que corren por atrás y también con los distintos hitos geográficos del Valle de Santiago. Entonces, un terreno bastante estratégico y bastante privilegiado. Y además con la arquitectura, como te decía, quedaba como sin terminar este pedazo, entonces también va a ser un aporte a nivel urbano, tanto a nivel de la ciudad y del tejido como tal.
Sin duda. Y Janet, la decisión de que sea en Vitacura, en el Parque Bicentenario de Vitacura, ¿es porque es lo que desde un principio quería la Fundación o porque conversando, no sé, con distintos alcaldes de distintas comunas, fue Vitacura la que le dijo, tome, yo le destino este espacio para que usted me haga este museo que usted quiere hacer con su plata, pero yo le paso el terreno, no sé, a 100 años o 50 años? ¿Tiene que ver un poco con eso o él desde un principio había visualizado que el Parque Bicentenario de Vitacura era el lugar para este museo?
Este proceso para este concurso ha sido bastante largo, de hecho llevamos entre 3 y 4 años ya trabajando en él, y por supuesto siempre se habló con distintas personas del mundo público, y en el fondo finalmente esta es parte de una licitación realizada desde la Municipalidad de Vitacura y adjudicada a la Fundación Engel.
Eso es una licitación adjudicada a la Fundación Engel, donde me imagino que la municipalidad al menos se pone con el terreno, no es que le estén cobrando, supongo, a este señor que va a ponerse con el museo y con la colección, ¿no?
Sí, efectivamente. Ya, pero es una licitación abierta, que es con un concurso público y con esas condiciones.
Me parece re importante, que yo voy a dar una opinión que es muy personal, tú no tienes por qué compartirla, pero me parece que Vitacura está al debe con la cultura hace mucho tiempo, probablemente desde siempre. Creo que es una comuna que, considerando su capacidad económica versus lo poco que tiene en cultura, básicamente el centro cultural que está frente al Alto Las Condes, el centro cultural lo mata, básicamente eso y poco más. Entonces creo que de alguna manera este museo va a venir a nivelar de manera importante el tema cultural en la Municipalidad de Vitacura, que a diferencia de otras comunas como Las Condes o como Providencia o como Santiago, tienen mucha más fuerza en el tema cultural. No sé si quieres comentar algo al respecto, Janet.
Yo creo que este proyecto también se plantea no solo para la Municipalidad de Vitacura, sino el impacto que va a tener es a nivel nacional. Entonces, en ese sentido, el trabajo que hemos hecho con Vitacura ha sido de gran aporte para el proyecto. Entonces, en ese sentido, creo que más allá de hablar de los proyectos que han hecho previamente, han sido estratégicos en darle prioridad a la cultura en este momento.
Me parece fantástico, y entonces llega el momento de hablar de algo que es realmente alucinante, que es el jurado del concurso. Y aquí no me cabe ninguna duda que la experiencia y los contactos que has generado tú, Janet, junto a Marcelo en Constructo durante todo este tiempo son fundamentales para tener este jurado que a mí me dejó así con la boca abierta, pero desencajada. Cuéntanos, por favor, de a poquitito, tomándonos el tiempo para explicar quién es cada persona, quién es el jurado del concurso de anteproyectos de arquitectura y paisajismo del NUMU, Nuevo Museo de Santiago de Arte Contemporáneo, que va a estar ubicado en el extremo sur del Parque Bicentenario de Vitacura. Por favor, cuéntanos, date el gusto.
Bueno, me gustaría partir por destacar a dos directores de dos museos importantes de gran impacto en el mundo del arte contemporáneo, el que es Glenn Lowry, que es el director del Museo de Arte Moderno, el MoMA, que además acaba de reinaugurar con una ampliación del museo, y Frances Morris, que es la directora de la Tate. Y en ese sentido es bastante interesante porque ambos museos, además de sus particulares maneras de exponer, han tenido ampliaciones, han trabajado con arquitectos contemporáneos. Entonces, además de poner su punto de vista desde el funcionamiento, desde la administración, etcétera, también han tenido una experiencia muy interesante desde sus propios museos.
Tenemos al director del MoMA de Nueva York y a la directora del Tate Modern de Londres, dos probablemente de los 5 museos más importantes del mundo en arte contemporáneo. O sea, estamos hablando de lo más importante que existe, no solamente dentro de sus países, sino que a nivel mundial. Es realmente potente tenerlo a ambos. Felicitaciones, Janet, de verdad,
además,
es como emocionante.
Además de jurado Glenn Lowry, con quien nos toca reunirnos periódicamente por el proyecto que mencionabas del Young Architects Program, ha sido un verdadero asesor en todo el desarrollo del proyecto, porque además con su increíble experiencia, ya ha venido varias veces a Chile, ha sido un gran apoyo en todas las definiciones y visión para este proyecto.
Glenn Lowry, entonces, del MoMA, Francis Morris, del Tate Modern. Vamos ahora con los arquitectos, probablemente, me imagino, ¿no?
Claro, y en orden alfabético, en el fondo está David Adjaye, que es un arquitecto británico-ganés. Lo interesante, más bien para todos los arquitectos, es que todos tienen mucha experiencia en obras de museos contemporáneos. Entonces, más allá de ser arquitectos destacados, que hay montones en el mundo, lo que se buscó es, por un lado, tener distintas visiones dentro de los arquitectos, pero además que trajeran consigo la experiencia en proyectos de alto impacto de museos en el mundo. Entonces, David Adjaye, por ejemplo, entre otros, inauguró hace poco el Museo Nacional de Historia Afroamericana en Washington, o David Chipperfield, que es un arquitecto inglés que seguramente mucha gente conoce. También el tiene el Neues Museum en Berlín, que además de ser un museo propiamente tal, también involucró una remodelación y en el fondo una vinculación con arte también histórico. Está
en Latinoamérica, perdón, tiene el museo, no sé si se pronuncia Jumex.
El Jumex, el Jumex en México, sí.
Sí, muy potente en México.
Sí.
Es el arquitecto de la Ciudad de la Justicia de Barcelona, Chipperfield, o sea, le falta el Pritzker nomás, pero tiene todos los premios habidos y por haber que puede tener un arquitecto, David Chipperfield, una bestia, sí. Junto con David Adjaye, se escribe el arquitecto que... Sí, pero se escribe, entiendo, Adjaye, ¿no es cierto? Por si alguien lo quiere googlear. Ya, perfecto.
Y ambos también tienen una capacidad increíble de transmitir y ser mentores. Ellos ambos fueron mentores en otras oportunidades del programa de la Rolex en arte.
Perfecto. Eso también es un atributo importante.
Sí, después está Stephen Hall, que es un arquitecto basado en Nueva York y que, entre otros, tiene el Museo Nelson Atkins, el Kiasma, Hart, tiene el Instituto de Arte Contemporáneo para la Universidad BCU en Richmond y muchos proyectos que también se relacionan con un parque, es decir, también es muy sensible en la relación entre la arquitectura y el paisaje, en proyectos algunos de no tan alto costo, entonces se adecuaba, pensábamos muy bien a la realidad de este proyecto.
Fantástico.
Bueno, luego está Luis Izquierdo, que es un arquitecto chileno muy destacado, Premio Nacional de Arquitectura de Chile, que además la idea es que él también dé una visión de la realidad chilena y también, en el fondo, él es el arquitecto de la Galería Patricia Radi, por ejemplo, y de otros grandes edificios.
Socio de Antonia Lehmann, con quien tienen Izquierdo Lehmann, que es una oficina importantísima de nuestro país.
Sí, exactamente.
Después está el edificio Manantiales, por ejemplo, en Isidora Goyenechea, que ha sido muy premiado. Tienen ese edificio.
No solo premiado, también un edificio incluido en la exposición de Tall Buildings en el MoMA. O sea, también ha tenido reconocimientos internacionales por su arquitectura.
Fantástico.
Luego tenemos a Toshiko Mori, que es una arquitecto que, entre otras, por ejemplo, tiene la residencias para artistas y centro cultural en Senegal, un proyecto que hizo ad honorem de muy bajo costo y utilizando materiales locales, incorporando también características climáticas, también fue decano en Harvard, o sea, tiene también la relación con el mundo académico, que también la hacía muy interesante para el jurado.
Absolutamente. Fue decana de la Facultad de Arquitectura, entre el 2002 y el 2008 en la Universidad de Harvard. O sea, se maneja muy bien, claro, como dices tú, en el mundo más académico, como en el mundo de las obras arquitectónicas.
Uh-huh. Y por último está Charles Renfro, que es parte de la oficina Diller Escofidio más Renfro, que entre otros acaban de hacer la ampliación del MoMA, tienen el Museo Olímpico y Paralímpico, tienen The Shed, que es un edificio cultural que acaba de inaugurar al final del High Line, que también es obra de ellos en Nueva York, o el Museo de Imagen y Sonido en Londres, el Centro para la Música, entre muchísimos otros proyectos culturales y museos en distintas partes del mundo. Por ejemplo, el Centro de Música en Londres, etcétera.
El jurado. Impresionante, lo vamos a repetir. Glenn Lowry, director del MoMA. Frances Morris, directora del Tate Modern. David Adjaye, se pronuncia, destacado arquitecto, mezcla británico con...
Ganés.
Ganés. Está David Chipperfield, está Toshiko Mori, está Charles Renfro, del Dealers Cofidio más Renfro, está Stephen Hall y está Luis Izquierdo, de Izquierdo Lehmann. Yo no sé si alguna vez habremos tenido...
Faltaría por mencionar, Raúl Torrealba, que es el alcalde de la Municipalidad de Vitacura, Claudio Engel, presidente de la Fundación Engel, y Marcelo Sarvich, que también es arquitecto y artista y director de constructo.
Perfecto. O sea, en total, ¿son cuántos jurados?
11 personas. Siempre se busca que sea impar en el caso de votaciones también. Que no sé.
Perfecto. Yo me basé, disculpa, en los posts que había subido al Instagram. Entonces vi, claro, el jurado internacional y me quedé con esa información. Así que disculpa por haber omitido al alcalde, al dueño de la pelota y, por supuesto, a Marcelo Sarovich, destacadísimo socio tuyo también en tantos proyectos. Janet, te decía que, no sé, yo no creo que hayamos tenido en Chile antes un jurado de esta envergadura para un proyecto local, ¿no?
Quizás el único que no tenía este jurado, pero que tuvo también un destacado jurado internacional fue el edificio de la CEPAL, y el jurado se realizó en Nueva York. Que
tienes toda la razón. Tienes toda la razón, claramente. ¿Te acuerdas tú de algún...
Bueno, hiciste el libro. ¿Pero un proyecto contemporáneo, no?
Claro, y en ese jurado también estaba en su momento como, no sé, el director, algún director del MoMA o algún representante muy importante también del mundo cultural, ¿no? En ese jurado.
No lo recuerdo, la verdad. Para serte sincera, no lo recuerdo. Y a mi entender, no había alguien del MoMA involucrado en ese jurado.
Entonces estoy confundido. Pero vamos a revisar después el libro.
Sí.
Ok, bueno, felicitaciones por el jurado del concurso para el NUMU, el nuevo Museo de Santiago de Arte Contemporáneo. Háblanos un poquito del espacio. Entiendo que es un terreno, pero que tiene un subsuelo muy importante para el desarrollo del proyecto.
Bueno, como mencionábamos, es el terreno que queda en el extremo sur del Parque Bicentenario. En el fondo hay un terreno a intervenir de 6.100 metros cuadrados y la superficie disponible para ocupar en el primer nivel son un poquito más de 3.000 metros, son 3.122. Entonces, okay, el museo en total, la superficie tiene 7.500 metros cuadrados a ocupar en distintos niveles, es decir, desde el parque se puede levantar un edificio de 14 metros en distintos niveles y el resto del equipamiento en el subsuelo.
Perfecto, o sea, debiera tener un buen pedazo, digamos, el museo hacia abajo. Y respecto de lo que se está pidiendo, ¿qué significa que sea un concurso de anteproyecto, Janet Plaut?
Lo que pasa es que como se da un periodo limitado de tiempo, la idea es que ahora se presentan, por un lado, el master plan a nivel tanto arquitectónico, las relaciones urbanas, espaciales y esta intervención de paisajismo dentro del terreno de los 6.100 metros y además se muestra cómo es la forma del edificio, las relaciones tanto espaciales como desde el interior con el exterior, etcétera. Pero no es el desarrollo acabado tanto del cruce con las distintas especialidades o de cosas más técnicas, que eso viene en una segunda etapa, en un desarrollo de proyecto ya más largo, digamos. Pero perfecto, en el fondo ya se proponen cómo se, dividen los proyectos, o sea, los programas dentro de los distintos pisos y las relaciones que tiene el edificio, tanto con formal, espacial y urbano.
Al ser un proyecto, digamos, encargado, en este caso por un privado, también podría ser que no quedara satisfecho con ninguno de los proyectos y eventualmente tuviera que llamar el día de mañana a otro concurso. ¿Qué pasa con eso? ¿Cómo se ¿Qué se puede esperar de esa parte?
Realmente, con el nivel de arquitectura que tenemos en Chile, se espera encontrar un proyecto ganador y mover hacia adelante en realizarlo. En el fondo ya está todas las bases sentadas para eso. Entonces es de esperar de que exista un proyecto ganador, y por eso también hay un jurado especializado que va a ayudar y orientar en la decisión del mejor proyecto que efectivamente funcione.
Perfecto. Y respecto de las restricciones o exigencias para postular, a veces hay proyectos, por ejemplo, donde se exige un mínimo de metros cuadrados construidos, y eso hace que muchos arquitectos jóvenes queden fuera. En este caso, ¿cómo es el tema? ¿Cuánta restricción habría, digamos, para oficinas más jóvenes en este caso?
Hay una restricción, por un lado, de edad y de metros cuadrados construidos. ¿Y por qué surge? Porque en el fondo este es un proyecto, es lo que conversamos también con varios integrantes del jurado, es que la idea no es solamente un edificio donde la creatividad arquitectónica sea la que prime, sino que tiene tales complejidades que tienen que tener cierta experiencia acreditada, que en el fondo después el proyecto presentado en el anteproyecto pueda llegar a puerto y en el fondo pueda ser construir. En ese sentido, lo que se está pidiendo como mínimo en un edificio es la mitad de la superficie de este proyecto y después una sumatoria de metros cuadrados, que son 10.000 metros cuadrados totales, y con eso asegurar una cierta experiencia en este tipo de edificios, porque la museografía internacional también tiene un estándar de calidad bastante exigente y en el fondo hay muy pocas salas en Chile que puedan acoger este tipo de exposiciones. Entonces necesitamos arquitectos que tengan una cierta experiencia para poder llegar a la calidad y los requerimientos exigidos dentro de este tipo de proyectos.
Y Janet, la parte del paisajismo, ¿es muy probable que en este proyecto se presenten como alianzas o asociaciones entre arquitectos con arquitectos del paisaje eventualmente? Porque no tenemos tantos arquitectos que sean al mismo tiempo capaces de construir una obra y hacer el paisaje. Estoy pensando, no sé, Teo Fernández, pero no hay muchos Teo Fernández, entonces perfectamente podríamos tener un proyecto donde se presenta, no sé, Smiljan Radić con Juan Grimm. O sea, ¿es probable que también pase eso, que se hagan vínculos?
Sí, de hecho, esa es la idea, en el fondo, y no solo con arquitectos del paisaje, sino se requieren tanto distintos proyectos que después se van a asociar tanto en esta etapa con arquitectos paisajistas, que es lo esperable, digamos. No necesariamente es un requisito en esta etapa, pero sí en la siguiente. Y así con la seguridad, la electricidad, el cálculo, etcétera, con las distintas complejidades que exige este tipo de proyectos.
Qué cosa más bonita. ¿Cuándo debiera, en teoría, según o sea, un poco pensando así como en términos optimistas, ¿cuándo debiera estar este museo construido e inaugurado? ¿De qué más o menos plazos estamos hablando?
En el fondo, después, una vez decidido el proyecto, tienen aproximadamente como un año para el desarrollo de proyecto, de ahí se llama una licitación, y la construcción debiera demorar aproximadamente 2 años, una cosa así, aproximadamente, para la construcción de este tipo de proyecto.
O sea, estamos hablando de 2023-2024, aproximadamente, podríamos pensar.
Más cercano quizás hacia 2023. Y lo interesante además es que ya para esa fecha debiera estar la nueva estación de metro que está proyectada para justo esa zona. Entonces también la accesibilidad que va a permitir este lugar va a ser muy integradora para que llegue gente de todo Santiago.
¿Debería, Janet Plaut, este proyecto ser tan importante en su contenido, que es toda la colección de arte contemporáneo chileno que tiene Claudio Engel y la Fundación Engel, como a nivel arquitectónico? Es decir, este museo debiera, ojalá, digamos, y su trabajo en el paisaje complementado y sumado al Parque Bicentenario de Vitacura, debiera transformarse en un hito, no sé, turístico, un hito arquitectónico definitivamente de Santiago y de Chile.
De todas maneras, en el fondo y en ese sentido se podría decir, no literalmente, que el mismo edificio va a pasar a ser parte de la exposición del museo. Y en ese sentido, siempre los distintos pilares sobre los cuales se ha planteado y motivan el museo, por un lado es el arte propiamente tal, Después está la educación, que de eso no hemos hablado, que también es muy interesante, que la idea no es solo mostrar la colección Engel, también es incluirse dentro de distintas rotaciones de exposiciones internacionales, pero que además la educación y la mediación es uno de los pilares fundamentales, y la idea es ofrecer un programa tanto orientado a los colegios, a los niños, como también distintos programas a adultos, adolescentes y adulto mayor. Bueno, por otro lado está la arquitectura, que es lo que hemos estado conversando gran parte este rato, y también la naturaleza, que en el fondo, por un lado, hacer la relación entre la arquitectura y el paisaje, pero también al estar dentro de un parque, y la elección de este emplazamiento no es aleatoria, sino que también habiliten esta gran área de superficie, de área verde, para tener áreas de ocio, de exhibición de escultura o performance al aire libre como parte de la programación del museo.
¡Qué maravilla! ¿Tienes tú alguna noción de qué cantidad de la colección de estas 800 obras de la Fundación Engel cabrían, digamos, en exhibición permanente, considerando los metros cuadrados que tiene el museo? Estamos hablando, no sé, de un 15%, 20%, o estoy muy lejos de los
números. No es que la gente vaya una vez a conocer el museo y después no vaya más. El hecho de que la colección permanente se vaya cambiando con distintas curatorías y se vaya mostrando en distintas obras de distinta manera y con un lenguaje y con una comunicación diferente, es parte de la idea, y tú vayas muchas veces a tener como una relación con estas obras de manera diferente. Entonces, no se busca que las 800 obras se expongan de manera simultánea, sino que correcto, la idea es tener distintas exposiciones, quizás con distintos curadores incluso, que permitan tener lecturas diferentes y una relación con el arte de otra manera. Entonces, en ese sentido, no se busca que la colección esté expuesta todo el tiempo en simultáneo. Y en ese sentido también, por ejemplo, este museo va a tener una sala de arte sonoro, por ejemplo, que la idea es que tengas como una relación con distintos tipos y formatos de arte en todas sus formas de manera bastante innovadora para los museos y las salas que existen en el país en la actualidad.
Perfecto. Oye, estaba mirando esa duda que teníamos respecto del jurado del edificio de la CEPAL, extraordinario edificio, y hubo dos jurados, claro, de nivel mundial. Uno fue Philip Johnson, que es el primer premio Pritzker, que de hecho fue director del Departamento de Arquitectura del MoMA. Por eso en mi cabeza había algo como que relacionaba a la arquitectura con el arte. Y el otro fue Wallace Harrison, que es el arquitecto del Metropolitan Opera House y de otras muchas otras cosas. O sea, eran dos bestias de la arquitectura que fueron efectivamente jurados del concurso de la CEPAL, que le da finalmente el premio, digamos, a Emilio Duarte y a todos sus acompañantes, entre ellos De Grote, Santelices, etcétera. Así que sí, tenéis razón, este sería el segundo concurso de la historia con este nivel de jurado, pero el primero en Chile, porque como dices tú, ese concurso se hizo en Nueva York. Toda la razón. Uh-huh. Oye, aprovecha de contarnos, Janet Plaut, aparte de todo este trabajo que están haciendo y que estás haciendo como directora del concurso de arte, de anteproyectos, perdón, de arquitectura y paisajismo del NUMU, este nuevo museo que se lanzó el viernes, y que, repíteme el plazo, ¿hasta cuándo se puede presentar?
No, se pueden inscribir hasta el 31 de agosto. La entrega de propuestas, ¿ya?, es el 22 de octubre.
Perfecto. Aparte de ese tremendo trabajo, ¿en qué está en este momento Constructo? ¿Están publicando algún libro? Cuéntanos un poco cómo han estado trabajando en estos meses de pandemia y en qué cosas interesantes están, porque ustedes siempre están generando material nuevo, digamos.
Bueno, estamos trabajando en una exposición de arquitectura y educación que se va a realizar en el Center for Architecture en Nueva York, y va a estar justo en la exposición ahora, en estos meses desde junio, que se postergó para el próximo año, que incluye distintas obras de arquitectura educacional en Latinoamérica, y entre ellas está incluida la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile. Estamos haciendo también un concurso de cómo va a cambiar la relación entre la arquitectura y la cocina, un concurso solo para arquitectos jóvenes, internacional y es bastante interesante, y eso se entrega ahora a finales de esta semana, y en el fondo la idea es justamente explorar cuáles van a ser los cambios a partir del COVID en las relaciones espaciales al interior de la vivienda desde la cocina. Entonces eso también es muy interesante para nosotros. Y en distintas publicaciones que estamos elaborando ahora, por ejemplo, estamos en un proyecto que se llama Bunkering, donde invitamos a distintos arquitectos, fotógrafos, artistas, a mostrarnos cuál es su realidad y experiencia de esta situación de encierro que ha vivido distintas personas, todo el mundo, se podría decir. Y ese va a salir ahora en los próximos meses.
Ah, ahí el concepto, ya yo veía lo de bunkering y no sabía a qué se refería, me parece súper interesante, claro, hemos estado viviendo un poco de esa manera. Janet, antes de despedirnos, bueno, me hace un comentario un arquitecto y me dice que es justamente lo que hablábamos antes, que esta exigencia de 15 años de experiencia y 15.000 o 150.000 metros cuadrados, no me quedo claro, con recepción definitiva, dejaría casi al 100% de las oficinas jóvenes afuera. La idea de ser tan restrictivo en ese sentido, ¿a qué se debe? Un poco por lo que me explicabas antes, de que esta necesidad de que haya conocimiento y expertise en el tema de desarrollar este tipo de proyectos.
Por un lado, aprovechar de mencionar que hicimos una aclaración que se acaba de cargar hoy día en la página de la Fundación, donde también, para ser más inclusivo, por un lado, y dada la situación actual, hay varios que han tenido problemas en las objeciones de las recepciones finales, donde lo que se pide, por un lado, son que tengan 10.000 metros cuadrados construidos totales, de ellos un edificio de al menos la mitad de la superficie del museo, que son 3.755 metros. Y más allá de hablar de esto, sí me gustaría mencionar que, en general, la idea es no dejar afuera a nadie, sino la posibilidad de asociar, de lograr asociaciones, un proyecto muy complejo y que, en el fondo, tal cual como se ha hecho en otros concursos, este requerimiento es solo para el jefe de equipo. La idea es que se formen equipos que incluyan a distintos arquitectos dentro de su equipo, como ocurre usualmente en todos los concursos de esta envergadura que se realizan en el país.
Perfecto, con eso me queda muchísimo más claro. Janet Taut, muchísimas gracias por esta conversación y felicitaciones por este proyecto. El jurado realmente es impresionante y esperamos ver de aquí al 2022, ojalá, inaugurado el NUMU ahí en el Parque Bicentenario de Vitacura, en su extremo sur, que no nos cabe duda que será un aporte para la arquitectura y la cultura de Chile y también, por supuesto, para el turismo. Esperemos que sea tan espectacular el proyecto ganador que haya gente que venga a Santiago solamente para visitar el NUMU. Muchas gracias. Cariños a Marcelo y un abrazo para ti.
Muchas gracias, Rodrigo, nuevamente por la invitación.
Un abrazo, felicitaciones.
Gracias, chao.
Nos vamos al corte, 2 de la tarde con 48 minutos. Ya vuelve Santiago Adicto.